A vivir que son dos días. Javier del Pino.
I'm ready for this. Oh, there's no denying. I'm ready for this. You stop me when I'm falling and I'm so ready for this. Oh, I need you all in. Cause in my mind I'm running round a cool and empty space. Put your arms around me, tell me everything's okay. Darling, hold my hand. Won't you hold my hand? 'Cause I don't want to walk on my own anymore. Won't you understand? I don't want to walk alone. I'm ready for this. Oh, there's no denying. I'm so ready for this. You stop me when I'm falling down. I'm so ready for this. Oh, I need you all in. 'Cause my soul is like a melting pot when you're not next to me. That you got me and you're never gonna leave. Darling, hold my hand.
Se puede enseñar el periodismo. Tremenda investigación periodística, con perdón de la palabra, habría que hacer para averiguarlo. Yo empecé a trabajar en una época. Iba a decir, yo soy de una época, va de retro. Yo empecé a trabajar en una época que creía que no. Que los periodistas se hacían en las redacciones de los periódicos, así como los herreros en las herrerías y los soldados en la guerra. Entrábamos, jovencitos, entusiastas, y había viejos de 40 o 50 años, probablemente menos entusiastas, que nos enseñaban los gajes del oficio. Cuando yo empecé en 1974, a mis 16, mi jefe se llamaba Rodolfo Walsh, que unos años antes había refundado La Crónica con Operación Masacre, y el redactor jefe se llamaba Juan Gelman, que unos años después sería Premio Cervantes. Así aprendíamos. Quizás ahora no hay más remedio que enseñar el periodismo en las escuelas, porque muchos de los mejores periodistas ya no están en las redacciones para hacerlo, o simplemente porque ya no hay redacciones para hacerlo, y es una pena. El peligro es que en un momento en que el periodismo necesita refundar tantos de sus procedimientos ante los grandes cambios técnicos, las escuelas sean lugares de conservación de los viejos modelos, tumbas como pirámides invertidas, por supuesto. Eso, creo, es lo que habría que evitar a toda costa. Pero yo qué sé, yo soy solo periodista.
Siguiendo con esta reflexión de Martín Caparrós, ¿qué tal se está comportando la prensa, el mundo del periodismo, en esta crisis sanitaria? ¿Usted cree que ha sabido estar a la altura?
Creo que en general sí, pero creo que tenemos un trabajo diferente del que pensábamos. Después de las elecciones americanas, y pido perdón al mundo por el resultado, pensábamos que nuestro trabajo era enfrentarnos a la desinformación y pensábamos que podríamos rebajarla. En esta crisis, nuestro trabajo más importante es amplificar la voz de los expertos. Y es importante encontrar a los virólogos, a los epidemiólogos, a los médicos que tienen el conocimiento más importante y amplificar lo que dicen más que ninguna otra cosa.
Pero estamos en un mundo tan politizado en su país y en el nuestro que incluso decisiones basadas en la ciencia acaban cuestionadas por quien no está en el poder o manipuladas por quien está en el poder.
Sí, desafortunadamente, incluso la ciencia se ha politizado, especialmente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Brasil y en algunos otros países. Es una pena, porque uno piensa que la ciencia sería lo único que todos apoyaríamos y en lo que estaríamos de acuerdo, y está siendo usada como arma política. Así que es todavía más importante para los periodistas asegurarse y comprobar los datos que dan los políticos y señalar a los políticos cuando se equivocan. El otro problema es que, por supuesto, la ciencia no tiene todas las respuestas. Los epidemiólogos hacen proyecciones para predecir lo que va a pasar, basadas en los datos que tienen. Esas proyecciones algunas veces van a ser incorrectas. Y si hacemos las cosas bien, estaremos mejor que lo que anticipan esas proyecciones. Pero lo que hemos visto una y otra vez es que los políticos echan la culpa a los científicos cuando deberían echarse la culpa a ellos mismos.
Estamos hablando con Jeff Jarvis, ha sido fundador de Entertainment Weekly, editor asociado de periódicos como el New York Post, es escritor, es profesor, sobre todo una de las voces más reconocidas en el mundo en el análisis de los medios de comunicación. Nos habla desde Nueva York, no le había saludado. Buenos días.
Good morning. Buenos días.
Usted es experto en comunicación, decía, uno de los aspectos más interesantes de esta crisis es cómo cada gobernante ha escogido comunicarse con la población de su país. En los últimos días hemos visto cómo Twitter ha tenido que etiquetar algunos tweets de Trump como noticia falsa. ¿Cree que llegaremos a un punto en el que los transmisores de información tendrán que alertar casi en tiempo real de lo que puede ser fake news?
I don't think every tweet can because there are just too many damn tweets in the world.
No creo que se pueda conseguir con todos los tweets, porque hay demasiados tweets en el mundo. Pero cuando el presidente de Estados Unidos miente y descalifica a la gente, Twitter tiene que adoptar una postura. Creo en la libertad de expresión. Creo que, al final del día, el público decidirá lo que es verdad y lo que no lo es, lo que merece la pena escuchar y lo que no. Creo que la verdadera solución que necesitamos es la educación. No educación de los medios de comunicación, sino solo educación. Pero tenemos casos ahora como el del presidente de Estados Unidos, que es un mentiroso patológico, y Twitter está atrapado en esa posición. Por un lado, quieren defender la libertad de expresión y la posibilidad de que todos nosotros podamos usar esas herramientas para hablar. Pero tienen al hombre más poderoso del mundo, podría decirse, que abusando de ese poder. Por eso, por un lado, tienes a críticos de la tecnología pidiendo que actúen contra las mentiras, y por otro, tienes a críticos diciendo, tienes demasiado poder, no lo uses. Por eso Twitter y Facebook y Google están atrapados en el medio.
Usted ha escrito sobre la muerte de los medios de comunicación de masas, tal y como los conocemos. En este programa hemos hablado de cómo el coronavirus puede actuar como un acelerador de cosas que ya iban a pasar, pero que ahora pasarán más deprisa. El periodismo está lleno de muertos, que no saben que están muertos, de zombies. Hablo de empresas más que de periodistas.
Creo que sí. Creo que Internet mató a los medios de comunicación de masas mucho antes que el COVID. Nuestra casa estaba ardiendo y COVID simplemente echó pólvora a las llamas. Lo que hace Internet es conectar a la gente unos con otros como individuos, y a todos ellos con la información, y a la información con la información, y a máquinas con máquinas. Y por eso ya no necesitamos que nos traten como si fuéramos todos iguales, que es lo que hacían los medios de comunicación de masas. Ahora Internet nos permite entendernos entre nosotros como individuos y miembros de diferentes comunidades. Por eso creo que Internet mató el mito de los medios de comunicación de masas desde entonces. La parte empresarial del negocio está muy mal, sobre todo porque Internet ofrece un acuerdo mejor a nuestros clientes en medios de comunicación, que son los anunciantes. El negocio estaba ya mal y en eso llegó el COVID. Cierran las tiendas, no se pueden anunciar porque no están abiertas. Por eso lo que creo que va a pasar es que algunos negocios de comunicación van a caer y los sustitutos no van a ser los medios que teníamos. Espero que sea un nuevo tipo de medios que se construya desde cero.
Lo cual nos lleva a la pregunta irremediable, que es el futuro del papel, ¿no?
Sí, no creo que al papel le quede una vida larga. Gutenberg ha tenido una buena época, ha durado 650 años. Pero ahora Ya todos nos conectamos online. Me encantaría que las grandes compañías de medios tradicionales puedan innovar, pero están tan ocupadas intentando salvarse que va a ser difícil que lo hagan. Así que lo que creo que puede pasar es que habrá pequeños brotes que nacerán de las cenizas de lo que ha quedado atrás. Estoy escribiendo un post ahora mismo sobre una compañía en Canadá llamada Village Media, que tiene pequeñas páginas locales online que hacen muy buen trabajo y tienen beneficios. He hablado con un innovador en Noruega que tienen una app para que los gobiernos locales la usen para ser transparentes con su información. He hablado con un editor en Alemania que en medio de la pandemia está usando a su gente de distribución para que distribuya cerveza y zapatos y objetos de papelería para sus anunciantes. Todo esto son pequeñas innovaciones. El problema en nuestro negocio es que tendemos a buscar un mesías que nos salve de un día para otro, ¿verdad? Las tabletas nos van a salvar, la publicidad individualizada nos va a salvar, el muro de pago nos va a salvar, el gobierno nos va a salvar. Bueno, pues no hay un mesías. Los mesías son todos falsos. Lo que va a pasar es que vamos a ver, creo, pequeñas innovaciones que van a surgir aquí y allá de manera irregular y va a tardar mucho. No hay seguridad de que haya una solución de un día para otro que vaya a devolver a los medios de comunicación a lo que fueron. En realidad, yo no quiero que los medios de comunicación vuelvan a lo que ya fueron. Creo que pueden ser mucho mejores.
¿Qué parte de los grandes problemas del periodismo tiene que ver con la propiedad de los medios de comunicación, con las presiones que reciben, con sus posiciones políticas, con sus vinculaciones empresariales?
The ownership makes the case worse in some cases.
La propiedad hace que las cosas en algunos casos sean mucho peores. En Estados Unidos, la mayoría de nuestras cadenas de periódicos están ahora controladas por fondos de inversión. El resto lo controlan familias que están cansadas de perder dinero. Y necesitamos dinero y capital para invertir en innovación, para arriesgar en experimentos, para arriesgar en fracasos. Los fondos de inversión no van a hacer eso. Los fondos de inversión tienden a vender activos sólidos, como los edificios y las imprentas, y después cogen el dinero. Y las familias, como he dicho, están cansadas de invertir. Así que ahí no vamos a ver innovación. ¿Echo la culpa a esos dueños? Realmente no. Están haciendo lo que se supone tienen que hacer. Los dueños de los fondos hacen lo que se supone que van a hacer. Tengo que echarnos la culpa a nosotros en la industria por no haber sido capaces de innovar antes. Hemos tenido 25 años desde que surgió Internet. Y sí, hemos intentado innovar, pero una y otra vez he visto grandes compañías de medios intentando transferir a Internet lo mismo que hacían en el papel. Y todavía creen que tienen que recibir los ingresos de los suscriptores y los anunciantes y no experimentar en nuevos tipos de ingresos. Así que la falta de innovación en nuestro negocio es quizás comprensible, pero es un fallo letal.
¿Están los medios locales en una posición mejor para sobrevivir, más alejados de la política y más cerca de lo que a la gente le puede afectar de manera directa?
El mercado europeo y el mercado estadounidense son muy diferentes. El nuestro es tan grande que tenemos medios locales que son monopolios en sus propias ciudades. Si estás en Cleveland, Ohio, o en Portland, Oregón, hay un periódico. Y era una entidad poderosa y muy rica, pero ahora no tanto. Así que en Estados Unidos, los medios poderosos son The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal. Ellos son los que obtienen la gran mayoría de ingresos por suscripción de todo el país. Todavía obtienen ingresos por publicidad, pero menos. Si eres un medio local, francamente no eres tan bueno como el Washington Post o el New York Times. No puedes cobrar tanto como ellos. No tienes tantos lectores y tus anunciantes locales están muriendo. Así que aquí, los mercados locales están en una situación peor que el mercado nacional. En cambio, en Europa, en España y en países europeos, desde siempre ha habido fuertes marcas nacionales que compiten entre sí. También tienen problemas, pero tienen todo el territorio nacional para vender. Realmente hasta hace pocos años no hemos tenido eso en Estados Unidos. Creo que los medios locales son importantes. Creo que se pueden volver a levantar. Creo que todos los mercados locales los van a necesitar. Pero van a ser entidades pequeñas como Village Media las que van a hacer eso en lugar de las grandes cabeceras de periódicos.
Usted también ha escrito mucho sobre la baja calidad de la información en televisión, esa obsesión que hay por el espectáculo informativo, ¿no? ¿Cómo se puede reinventar la televisión para que vuelva a ser relevante y que gane credibilidad en el ámbito de la información?
Creo
que la televisión ha desaprovechado una oportunidad en esta crisis del COVID. De varias maneras. Una muy simple es que en un momento en el que los presentadores y los colaboradores han tenido que emitir desde sus casas, hemos podido ver dónde viven. Les hacía más humanos. ¿Y qué han hecho algunas televisiones? Pusieron rápidamente nuevos fondos detrás de ellos para que no viéramos sus casas, así que parecía que todavía estaban en un estudio. La televisión siempre quiere que su gente parezca de plástico. Pero esto es un pequeño detalle. La otra oportunidad que tiene la televisión ahora tiene que ver con el hecho de que la mayoría de la gente tiene en su casa un ordenador y una conexión a Internet y una cámara en ese ordenador. Y es posible ahora para las televisiones hablar casi con cualquiera. Por eso la televisión puede ahora contactar con gente nueva. Pero en lugar de hacerlo, eligen llamar a la misma gente una y otra vez. Sí, hay nuevos expertos en televisión alrededor de la crisis del COVID. Pero ahora son los mismos todos los días. Y francamente, demasiado a menudo son hombres blancos. Hay mujeres y gente de color en el mundo de la ciencia que hacen un trabajo fenomenal que deberían estar más en televisión y no es difícil encontrarlos. He creado una lista de Twitter de COVID. Si vas a bit.ly/COVID Twitter List, lo digo otra vez, bit.ly/COVID Twitter List, con 600 epidemiólogos, virólogos, médicos de enfermedades infecciosas, investigadores a los que sigo ahora en Twitter. Son gente brillante, de procedencias y nacionalidades diversas, que hablan entre sí y hacen ciencia delante de nuestros propios ojos durante esta crisis. Esas son las voces a las que puede acercarnos la televisión. Además, en Estados Unidos, como sabes, la crisis del COVID está afectando de manera desproporcionada a las comunidades afroamericanas y latinas, porque ya tenían desventaja, tienen peor sanidad, son trabajadores esenciales que tienen que ir a trabajar arriesgando sus vidas. Esas son las voces que deberíamos estar oyendo y viendo en televisión. Y los podemos oír porque tienen teléfonos, tal y como estamos hablando ahora mismo. Y tienen cámaras en sus ordenadores personales y pueden estar en televisión y radio. Y deberíamos estar oyéndoles más. Pero creo que la televisión en Estados Unidos ha perdido esta oportunidad de abrirse a más voces.
Yo creo que ocurre en cualquier país. Es una especie de desidia colectiva en nuestra profesión, ¿no? Acudimos siempre a los mismos.
Sí, creo que es por hábito. Creo que la gente acude a la gente a la que está acostumbrada a oír. Y es un problema crónico que siempre ha existido. La BBC ha empezado un proyecto llamado 50-50, con el que está intentando medir, en su caso, cuántas mujeres salen en antena e intentar que sea una proporción igual a la población. Vamos a estar involucrados en eso en mi universidad. Lo llamamos la Escuela de los Números de la Universidad de Nueva York, donde también nos preocupa la diversidad racial y étnica. Es importante que nos pongamos como objetivo oír nuevas voces. Y es importante que las cadenas premien a sus productores, directores de programas y reporteros cuando lo consiguen. Ahora eso no pasa.
Hemos llegado a un punto en esta crisis en la que desde los medios corremos el riesgo de convertir la ciencia en la nueva política, el riesgo de politizar a la ciencia.
No creo. Creo que era más fácil tener esa visión del mundo de la que hablábamos con la información política y la desinformación política, porque es tan crispada en el mundo actual. Pero cuando hablamos de ciencia y medicina, creo que hay una gran parte del mundo que busca desesperadamente información veraz. ¿Hay teorías de la conspiración e idiotas que creen que las vacunas son malas para ti? Sí, desafortunadamente hay gente así que nos va a hacer daño a los demás. Pero creo que es una pequeña proporción del mundo a la que, sin embargo, los medios de comunicación prestan demasiada atención. Mucha gente son padres o madres, o tienen padres mayores, o tienen hijos de los que se preocupan y quieren saber qué dice la ciencia. Quieren los hechos. Y necesitamos hacer un trabajo mejor para trasladarles esos conocimientos. No creo que la gente esté empeñada intencionadamente en ser ignorante. Puede que estén empeñados en estar enfadados, pero no creo que quieran ser ignorantes.
En este terreno de la política, ¿nos centramos demasiado en lo que dicen los políticos en lugar de fijarnos en lo que hacen o en las consecuencias de lo que hacen?
Absolutamente. En Estados Unidos tenemos el problema de Donald Trump, que miente constantemente y la gente repite simplemente lo que él dice sin dar al público el contexto. Hay alguna investigación que dice, en lo referente a desinformación, que simplemente niegas una cosa, Dices que es un error. Quizá lo que estás haciendo es poner esa información en la cabeza de la gente. Te doy un ejemplo. Donald Trump dice que la hidroxicloroquina es buena para ti y que todo el mundo debería tomarla, lo cual es un error. Si yo empiezo diciendo, Donald Trump está equivocado, la hidroxicloroquina puede ser mortal, a la gente se le queda en la cabeza, oh, hidroxicloroquina, quizá debería tomarlo. Muchos periodistas en mi país dicen que deberíamos usar lo que llamamos bocadillos de verdad. Empieza con la verdad, después di cómo se ha usado mal y después vuelve a la verdad. Así que empieza diciendo, la hidroxicloroquina no se ha probado y no se sabe si tiene beneficios para el COVID. Donald Trump está vendiendo este medicamento e intenta que se use, pero no se ha comprobado que ese sea el caso. Si empiezas con la verdad y después la desinformación, quizá nos iría a todos mejor. Necesitamos encontrar nuevas maneras para expresar la verdad a la gente.
Hay una cifra que usted maneja a menudo y es que menos del 1% del tráfico de Internet tiene que ver con la búsqueda de información. Da la sensación de que la gente no quiere estar informada, quiere a lo sumo tener la sensación de estar informada o reforzar lo que ya sabe dentro de sus propias creencias o de su posición política. Si los medios no lo hacen y no lo van a hacer, ¿usted cree que la gente en general hará ese esfuerzo individual por separar la información de la desinformación?
I hope so, and I think that they are.
Espero que sí, y creo que lo están haciendo. El problema es que no siempre prestan atención a los científicos más relevantes. Hay un canal en Estados Unidos que constantemente acude a alguien al que llaman Dr. Dave. El Dr. Dave es un cirujano de columna vertebral, y lo hace bien, y está bien. Sabe de lo que habla, como médico. Pero no tiene experiencia en virus, en las cosas que importan ahora mismo. Deberían acudir a un virólogo. Deberían encontrar al experto que importa. Incluso el New York Times está equivocado. Tenemos ahora el privilegio de que Internet permite a los científicos compartir sus datos y sus publicaciones de manera muy rápida. Ha habido más de 10.000 publicaciones científicas escritas sobre el COVID desde que empezó la crisis. Es extraordinario. Y están ahí, en lo que llaman servidores previos a la publicación. Todavía no han sido repasados por otros colegas, pero se comparten. Algunos de ellos son buenos y algunos otros son malos. Lo que ocurre, que me fascina, es que los científicos están usando Twitter, están usando las redes sociales como una manera nueva de revisión de las investigaciones. Y en un momento dado en el New York Times cogió una de estas publicaciones, que era muy polémica, no mencionaron la polémica, no hablaron con nadie, excepto con el autor de la publicación. Y hablé con algunos científicos sobre esto y me dijeron, no, nunca debes citar solo al autor de la publicación. Debes buscar a otros 3 o 4 científicos que tienen diferentes puntos de vista para entender el contexto. Hay muy buenos periodistas científicos, mujeres como Helen Branswell en Estados Unidos, que trabaja para Stats, o en hombres a Kai Kupfersmith en Alemania. En todas las lenguas hay buenos periodistas científicos. Pero lo que ocurre ahora es que tenemos periodistas deportivos o periodistas del mundo del entretenimiento que no tienen nada que hacer, y ahora se les pone a hacer cosas sobre el COVID y no saben cómo cubrir información científica.
¿Cómo prepara a sus estudiantes de periodismo para el mundo que les espera si nadie sabe cómo va a ser? No creo que ninguno aspire a trabajar, por ejemplo, en un periódico de papel, ¿no?
Creo que quieren trabajar para el tipo de medio informativo al que aspiran. Y a veces eso puede ser un periódico, pero ni siquiera yo leo ya periódicos en papel. Este fin de semana fui a comprar el New York Times porque hicieron esta impresionante primera página y páginas interiores con 1 millar de nombres de los muertos, de los 100.000 en Estados Unidos. Y hacía tiempo que no hojeaba un periódico. Y fue, curiosamente, una experiencia a la que ya no estoy acostumbrado. Y pensé que no fue una experiencia muy satisfactoria. Creo que Internet es una manera mucho más satisfactoria de obtener las noticias y de interactuar con las comunidades.
Jeff Jarvis, que ha sido fundador de Entertainment Weekly, editor asociado de periódicos como el New York Post, escritor, profesor y, sobre todo, una de las voces más reconocidas en el mundo en el análisis de los medios de comunicación. Nos ha hablado desde su confinamiento en Nueva York. Espero que podamos volver a conversar dentro de un tiempo para saber dónde estamos después de todo lo que está pasando ahora.
I hope so.
Gracias y un abrazo.
Thank you.
this.